UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy hay que hablar de un equipo. Un equipo que hace dos temporadas no se encontraba ni en primera división. Es más, el fútbol siempre nos guarda cosas como esta a escuchar. El equipo del que quiero hablaros hoy, hace dos años estaba en descenso a primera ref. El entorno del entrenador era durísimo, nadie confiaba en el proyecto. Claro, no era para menos. El equipo abajo en la tabla. A los jugadores no les salía nada y la cabeza que vuela es la del míster. Pero fíjate, esta vez el cuento no termina así. Hay veces que el proyecto deportivo tiene momentos difíciles. Cuesta arrancar y quien conoce este deporte lo sabe. Esa misma temporada ese equipo ascendió. Sí. De estar en el socavón y poder descender a la tercera categoría del fútbol español a cumplir un sueño y volver a primera. Imagínate, quien confió en el entrenador, lo feliz que durmió esa noche. Pero hay más. Y tanto que hay más. En su segunda temporada en primera, la de ahora, nos está dejando a todos flipando, a mí el primero, ¿eh? Por el juego, por los goles, por su entrenador y, bueno, claro, por ir primero en la jornada número 12 de la primera división. Es que ni el Barça, ni el Madrid, ni el Atleti pueden seguirles el ritmo. No sabemos hasta cuándo durará o si conseguirán ese sueño, pero larga vida al Girona de Michel. Muy buenos días a todos, hoy es lunes 6 de noviembre de 2023, un nuevo programa de Depor Radio en la radio UMH, todos los lunes y viernes de 12 y media a 1, el programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Y sí, Carlos, también del fútbol internacional. Bienvenido.
Muchas gracias, buenas.
A su lado, Pablo Casado.
Muy buenas.
Al otro, Alejandro Ruiz.
Muy buenas.
Y no me olvido, Moritz de la Fior.
Muy buenas.
Recordad, podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de PostESP. Yo creo que esta vez sí que está todo listo, ¿eh? Todo carburando, súbeme la música. ¡Empezamos! Qué locura, ¿eh? Imaginarte un equipo que hace nada estaba en descenso a lo que es primera ref hace dos años y ahora es que está primero y hace nada como co-líder, pero ahora ya es en solitario, Pablo.
Está en solitario, ha empatado solo un partido y ha perdido contra el Real Madrid. Es una locura lo que está haciendo el Girona de Michel, que ya el año pasado yo creo que a todos nos sorprendió la manera que tenía de jugar y el fútbol que proponía. Y este año ya es una locura, creo que es un año muy ilusionante. Y teniendo en cuenta, todo el mundo creo que no se imagina que vayan a pelear la Liga, pero yo creo que la Champions la van a tener casi en la mano y es algo una locura impensable al principio de temporada.
Carlos, tú que eres de buen fútbol, de los que te gusta, ¿no? Siempre nos sacas tus coñitas de la Premier League.
Panequita.
Sí, sí.
Coña,
¿cómo,
no es?
¿Cómo piensas que juega, cómo juega el Girona? ¿Es un juego vistoso? ¿Te gusta?
Sí, es muy vistoso y se nota el toque del City Football Group. Ahí está la
siempre.
La pildorita. No, la verdad es que Michel me parece un gran entrenador y además que, como he dicho, la dirección deportiva ha trabajado muy bien trayendo eso, muchos jugadores cedidos o comprados, por ejemplo, Siankov o el delantero ucraniano también.
Hay que destacar,
es
¿no?
Que nunca me el sale
City
el
Group también porque…
Topic.
Ah, vale.
Aparte de evidentemente el entrenador y el juego que propone Michel, también hay que destacar que otros equipos no tienen la suerte de contar con jugadores a coste tan a cero. Como
claro,
es en este
porque
caso.
Si los compra el grupo y luego te los cede, pero bueno, sí. No es por quitarle mérito, ¿eh?
No, eso no, sin duda
pero,
que no.
Pero,
pues está
pero
claro que es una forma de facilitar el proceso.
Bueno, pero también se puede utilizar mal. O sea, ellos
sí,
lo están
está
utilizando
claro,
bien
está claro,
y tiene mérito.
Creo que Momo nos va a dejar una estadística, nos va a dejar ese datito que tengo ganas de escuchar, Moritz.
Sí, solo una cosa. En este siglo, la mitad de las veces, el equipo que encabezó la liga tras 12 jornadas al final también se llevó el título. Entonces, vamos a ver, ¿qué opináis?
Ojo, ¿eh? Eso la verdad es que hay que destacarlo porque es verdad que en 12 jornadas lleves 10 victorias. Un equipo como el Girona que realmente… ¿cuántos equipos se consiguen salvar simplemente con 10 victorias? Porque yo creo que la mayoría de los equipos estilo Cádiz, de abajo, ganan simplemente 10 partidos.
El Girona con 3-4 puntos más está ya salvado. Y bueno, veremos. Yo creo que para ganar la Liga no le va a dar, pero siempre decimos que la Real seguramente sea el que termine entrando como cuarto. Incluso el Betis, lo decíamos el pasado programa, pero es que si siguen en esta dinámica de ganar absolutamente todo, pues se te quita esa idea de la cabeza.
Están a 11 puntos creo que del quinto clasificado.
Es una locura.
Y a mí lo que más me sorprendió es que todos decimos, algún día van a tener que perder, algún día que no sea contra el Madrid, por ejemplo. Y yo creo que era el día, en el Sadar, te pones 2-1 abajo, te remontan, y aún así consigues sacar adelante y al final quedar 4-2 con jugadores muy destacados. Para mí, Aleix García es un jugadorazo.
¿Selección?
Que es lo que te iba a decir, que no me extrañaría que Aleix García fuera
antes, Carlos, además te voy a sacar tu tema, se compara evidentemente al Girona con el Leicester. Decían que lo único que le falla al Girona es que no es ese Schmeichel, ¿no?
De 2016, sí.
Pero sí que leía que Aleix García es mejor que Drinkwater.
Hombre, sí, la verdad es que solo hay que ver cómo ha sido la carrera de Drinkwater después de salir del Leicester.
Seguro que bebe mucha agua también.
No, era necesario. Bueno, ese partido, bueno, un apunte,
Carlos. ¿Puedo hacer
un
pequeño apunte sobre Aleix García? Vaya carrera, después de ir a Rumanía, vuelve y da este nivel, increíble.
Increíble, canterano del Villarreal, evidentemente. Pablo, lo quería comentar, ese partido entre los Osasuna y Girona que terminó 2-4 cuando el Osasuna conseguía remontar porque el Girona por medio de Iván Martín se ponía 0-1, los dos goles de Budimir dieron la vuelta al partido, pero finalmente los ucranianos, a ver si lo digo bien, Chigankov y bueno, Dobby, Chigankov y al final Aleix García consiguen que el Girona sume de 3 y yo creo que pasa la primera prueba, que era ganar en un campo complicado como es el Sadar, Pablo.
Sí, la semana que viene se van a Vallecas, que viene del Rayo de empatar contra el Madrid, y el Osasuna en casa volverá a jugar en casa, recibirá a Las Palmas, un equipo que también está en dinámica muy positiva, lo comentaremos.
Sí, partido muy importante para el Osasuna, que se pone un décimo a 6 puntos de Europa, el objetivo empieza a alejarse y es que está a la misma distancia de Europa que del descenso. Vamos a ir terminando con el Girona y antes de seguir con los partidos de Liga, yo creo que tenemos que hacer un balance y hay que hablar del VAR. Una polémica que ha habido durante esta jornada porque parece que se va alargando, parece que en cada partido hay un nuevo misterio y estas fueron las palabras de dos entrenadores respecto al videoarbitraje.
Ahora ya lo que hay que traer, incorporar al VAR, es a un físico para que mida la fuerza. Porque alguien en un despacho, en una oficina, está valorando la intensidad de un agarrón cuando el fútbol siempre ha tenido el contacto.
¿Qué criterio tan diferente tenemos? Luego el penalti es de risa, de verdad. Y yo sé que también hay otros, el Celta también se está quejando y curiosamente todos los equipos que estamos ahí abajo. Pero a veces igual estás ahí abajo por determinadas decisiones, por las dinámicas, ¿eh? Ojo.
Importante eso que destacaba el entrenador en primer lugar de Benítez, del Celta, después también el entrenador de Granada, porque son los dos perjudicados de esta jornada principalmente, Pablo.
Y son equipos que están un poco hartos porque no es una única vez, lo recalcaban los dos entrenadores. El VAR, yo creo que esta jornada ha dado mucho que hablar, hay que darle una vuelta porque es muy, muy raro que haya jornadas que entren, haya jornadas que no. En el penalti del Celta, que es un agarrón, llaman al VAR y en el penalti del Valencia no llaman. ¿Por qué? Te deja tantas dudas de por qué a veces sí, por qué a algunos equipos sí, por qué a otros no, que yo creo que eso es lo que más polémica
trae. Vamos a ir paso por paso, Moritz, antes de ir contigo, para la gente que no lo haya podido ver, que no sepa de qué estamos hablando, en primer lugar, hay tres jugadas clave este fin de semana. El primero es el del Celta, ¿no? El más destacado, Celta de Vigo contra el Sevilla, en el que hay un penalti que pita el árbitro, pero finalmente lo llama al VAR cuando hay contacto. Realmente aquí siempre insistimos que si
al
el árbitro...
Al final del partido también es importante.
Al final del último momento, 1-1. Es decir, te suponía los 3 puntos Moritz y acaba con Benítez diciendo eso.
Sí, en efecto. O sea, que vamos, otra vez se ve penalizado, se ve...
Perjudicado,
gracias, que estaba buscando la palabra. El Celta en un partido que se lo pueden llevar perfectamente, lo va que sí, el empate llega en el 62 y a partir de ahí el Celta bastante más dominante en el campo, demostrando que aquí el Sevilla no quería regalar nada al Sevilla y en el 96 de repente llega, por lo visto, la salvación en lo que parecía, pero luego entra el VAR y dice que no. Un apunte, es que el FA Board Internacional, que determina más o menos las reglas del fútbol internacional, dice en sus estatutos que la decisión original del árbitro no se modificará a menos que la revisión en vídeo demuestre claramente que la decisión fue un error claro y evidente. Y es que para mí esas son las palabras clave, porque sí. Coincidimos
que hay agarrón, que puede ser más o menos, pero si el árbitro lo ve en directo, es extraño. Más que nada es extraño porque en la segunda jugada, Alejandro, en el estadio de Mestalla, Valencia-Granada, que además por redes sociales los jugadores de Granada han incluso puesto vídeos, el caso de Lucas Boyé, en el que es un penalti que es inexistente, que parece que puede haber un manotazo, pero el VAR demuestra que no y no lo llama.
A mí me parece de risa, pero yo sí que creo que, volviendo al del Celta, para mí no es penalti, pero es cierto que si lo pita el del VAR, si lo pita el árbitro de campo, no me parece como para llamar al VAR, y el del Valencia es que no entiendo que no se anule ese penalti.
Son los casos opuestos, Carlos.
Pero es que directamente, ¿por qué no se quita el árbitro de campo y que arbitre un hombre desde una sala? Claro. Ya está. Si está arbitrando él, realmente.
Bueno, yo, ya para... No sé si queréis comentar más sobre el tema VAR, pero me gustaría decir que para mí se va a solucionar gran parte del problema VAR, y se va a dar cuenta la gente realmente de lo que sucede cuando se deje de hacer una lucha de bandos entre unos equipos y otros y se ponga el foco en el arbitraje, que realmente dónde está el problema, porque muchas veces se dice quién es más perjudicado o quién lo es menos, y yo creo que el problema está realmente en el arbitraje, que no favorecen o perjudican a
aunque
otros,
siempre,
que se equivocan
siempre hay tres equipos que se ven beneficiados, ¿no?
Hombre, ante la duda siempre...
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero
y es lo más normal, ¿eh?
Y lo típico árbitro casero, pero bueno, eso ya son otros debates. Pablo, para terminar, me comentas que luego había una tercera jugada. Entiendo que vas a hacer hincapié en otra, en una del Celta o del Valencia, pero antes de ir con ello, para terminar, Mallorca en Sevilla, de nuevo, Betis-Mallorca, Mascarell va al toque, pero le pegan a él. Es decir, lo que hubiera supuesto una amarilla posiblemente para el contrincante acaba en ti y no puede entrar el VAR porque es segunda amarilla.
Sí, eso también trajo polémica. Es verdad que no trajo tanta polémica porque es algo que el VAR no puede rectificar, claro. Porque solo puede entrar en las rojas directas. Yo creo, no sé qué opináis vosotros, es algo que se tendría que cambiar.
Porque
sí.
Es un error manifiesto.
Pero es cierto que al final vas metiendo cosas en el VAR y se van a meter la segunda amarilla. Luego que si a lo mejor dentro de 3-4 años se diría, hombre, es que esta amarilla también debería de... ¿Sabes? Y es algo que quizá hay que poner la barrera en algún sitio, pero yo creo que es...
Pero algo que acaba con la expulsión de un jugador,
está
yo creo
claro
que es
eso
error
condiciona, eso condiciona
las segundas amarillas, no. Quizá habría que revisar.
La primera no, joder.
Lo que no entiendo es que una roja directa sí y una segunda amarilla no. Claro. Y volviendo al tema para ya cerrar el tema VAR, bueno, también hay otra acción en el Valencia-Granada, no solo se quejan de una acción, sino se quejan de una entrada de Gabriel Paulista a Lucas Boyé, que el mismo Paco López dice en rueda de prensa que por menos expulsan a Boyé en el Sadar. Y yo creo que lo han dicho mucha gente, escucha Maldini también, que igual el VAR tendría que entrar para cosas objetivas y se acabaría la polémica, para saber si un balón ha entrado o no ha entrado, si ha salido, un fuera de juego, si tiras las líneas bien. Y ya se volvería al fútbol de antes de si el árbitro de campo ha visto una cosa, lo ha visto. Claro. Porque lo que no entiendes y lo que yo creo que más rabia da es por qué hay veces que entran y por qué hay veces que no. Porque hay veces que te llaman y por qué otras no. Yo creo que eso es lo que más de lo que más
sí,
se quejan los equipos.
Antes insultaba solo un árbitro, que era el de campo, ahora se insulta al de árbitro y al que está con la tecnología.
Los pobres son los que más sufren
sí,
siempre.
Sí,
fíjate, pero creo que también no hay... los campos pequeños, que eso vamos. Pero... Eso es que, fuera bromas, es un sacrificio, ¿eh? Sí, ser árbitro. Sí, yo no lo querría ser. Bueno, vamos a terminar ya con la polémica del VAR. Vamos a empezar rápido con ese repaso, ese análisis de lo que ha deparado esta jornada número 12 de la Liga de Esports, que empezó con Las Palmas Atlético de Madrid. Alejandro, 2-1, se llevó el conjunto canario.
Sí, una nueva victoria de Las Palmas, que empezó un tanto dubitativo, pero estas últimas jornadas no hacen más que sumar, ya van décimos a 2 puntos de Europa, y el Atleti que venía de una racha de 6 victorias consecutivas en Liga tras aquella derrota en Mestalla, y se vio un Atleti irreconocible en Canarias. No encontró el Atleti del Cholo su juego, ni mucho menos. Le faltaba actitud, esa intensidad que caracteriza tanto al conjunto colchonero, y bueno, se dejan 3 puntos en la lucha por la Liga, que recordemos que tienen todavía ese partido aplazado, que si hubieran ganado frente a Las Palmas seguirían ahí con añadidos esos 3 puntos virtuales frente al Sevilla en la lucha por el liderato.
Vale, un partido que tiene el Atlético de Madrid la siguiente jornada, si me lo recuerdas.
Sí, el Atleti se enfrentará al Villarreal, que ya hablaremos más tarde de la dinámica en la que llega el submarino amarillo, pero no es del todo positiva.
Vale, muy bien. Vamos a seguir ya esa jornada que empezó el día viernes. Vamos al sábado, que ya lo hemos comentado brevemente, apuntar ese Osasuna 2, Girona 4. Recordaros que el Osasuna se enfrenta a Las Palmas, el mismo equipo que comentaba hace nada Alejandro, y el Girona se va a ver las caras en otra prueba de fuego como es Vallecas, y esta sí que ya empieza a quemar. Si ya pasa esto, yo creo que ya tenemos que empezar a pensar que el Girona es firme candidato a estar en esos cuatro puestos para clasificarse a la Champions League. La noticia destacada de este partido sería que el Girona, como hemos comentado, se convierte en líder en solitario. Carlos, a las 4 y cuarto se jugaba un Betis-Mallorca, que ya hemos comentado esa polémica, pero el partido también dio de qué hablar.
Sí, un 2-0 del Betis, que bueno, con goles de William José y Ayoce Pérez. Como hemos dicho, lo más destacado seguramente haya sido la polémica por la expulsión a Mascarelli, la vuelta de Fekir. Que nos hacía falta la liga.
Además, se pone en piel esta sí, entero, no,
y que Fekir Isco es una dupla que
es
puede
lo que
dar.
Voy a decir, que no es noticia Isco ya, porque sigue siendo de lo mejor cada jornada.
¿Ha sido MVP?
Pero...
Sí.
Una nueva más.
8 de 12.
No, una locura.
Bueno, el Betis, que este es su séptimo partido de liga seguido sin conocer derrota, ¿eh? Cuidado. Y el Mallorca, que no sé cómo lo veis este año, pero yo creo que huele un poquito con la plantilla que tiene. Sí. La segunda división.
A ver, lo que le está salvando al Mallorca ya a más equipos de allá abajo es que los que están en descenso es que no suman.
Que no suman, sí,
es el VAR que le está salvando realmente en este momento.
Bueno, vamos de una polémica, algo más que
bueno,
comentar.
Bueno, que la próxima semana el Sevilla tendrá seguramente la semana más complicada de todo el año.
Sí, porque no es que sea en tu campo, es que sea en Nervión.
Eso es, contra el Betis y además el martes contra el Arsenal.
Buah, vaya jornadita que tiene el Sevilla. Yo creo que ahí has hablado de otro equipo sevillano, pero sí que, Pablo, me deberías de comentar ese Celta-Sevilla, que es a las seis y media, un buen horario, que además también trajo polémica, Pablo.
Sí, hemos comentado ya la polémica, que fue un partido, bueno, plagado por la polémica de un Sevilla que no entró nada bien en el partido, un Celta que dominó y en la primera parte debió dejar sentenciado el partido porque tuvo varias ocasiones. Se adelantó Karel Starfelt en una falta que remata solo. Y luego Tapia, que se autoexpulsa, es verdad que va, lucha por el balón, pero deja la pierna muy alto con una amarilla y le sacan la segunda y se va a la calle. Con uno menos el Celta empieza a sufrir, marca Nesir el empate. Y al fin y al cabo, la noticia más destacada del partido fue el penalti anulado en el 96 al Celta, que le podía suponer los 3 puntos. Deja un Celta en descenso con 7 puntos a 2 de la salvación. El Sevilla sigue sin sumar de 3 en 3, y lo que ha dicho Carlos, viene la semana del derbi y en Champions, una semana muy dura. Y el Celta tendrá que viajar a San Mamés, que ya sabemos cómo estará el Athletic, luego también lo comentaremos. Un partido muy duro, pero que necesita ganar ya, porque si no se podría empezar a alejar de la salvación.
Fíjate, un Celta que sí que es verdad, que el recuerdo que me da es que se le da bien San Mamés. Moritz, ¿no?
Sí, un poco así, la verdad que sí. Pero bueno,
lo único en lo que pueden pensar ya los seguidores celtistas. Vamos a seguir con esa jornada del sábado que ya terminaba, con posiblemente, comentábamos en el último programa, el partido de la jornada. Alejandro, Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
Y pese a que es un resultado corto, 0-1 para el Barça, yo creo que probablemente fuera de los mejores partidos de la jornada, ya que hubieron muchas ocasiones. La Real, que hizo un gran partido, pero da la sensación de que fue similar al partido frente al Inter, por ejemplo, frente al Rayo, que físicamente, no sé si físicamente, mentalmente, no se caen en los últimos minutos, y Araujo, que apareció en el 92 llegando desde atrás y mete ese gol que le dan 3 puntos de oro al Barça, que viene de ser derrotado en el Clásico y lo necesitaba.
Sí, apuntaros una cosita, que con la victoria de los azulganas este sábado fue, ¿no? Sí. Serían ya su sexto partido de 12 posibles con una reacción después del minuto 80. Quiero decir, 12 de sus 27 puntos lo consiguieron pues en los compases finales de sus partidos.
Abonados, ¿sí?, a la épica.
Un dato interesante, y además otro dato que salía, es que de los entrenadores desde que llegó Xavi, en 19 ocasiones Xavi ha ganado un partido 1-0. Fíjate, ¿eh? Es verdad que juega bien el Barça, este partido justamente
no está jugando muy bien el Barça.
La verdad es que esta temporada no, pero en otras ocasiones pero consigue ganar 1-0, tiene esa efectividad y salva el partido.
De hecho, saliéndonos un poco del partido y echando la vista atrás, yo creo que el mejor Barça de Xavi, es probablemente cuando llega a mitad de temporada, esas jornadas cuando el Barça ya no se juega nada prácticamente y no tienen ninguna presión, fue cuando mejor ha jugado el Barça de Xavi.
Sí, y fijaros, mira, esto que decía Xavi en rueda de prensa.
Nos ha faltado intensidad a todos, la primera parte a todos, hoy sí que hay que ser autocríticos, la semana pasada no, hoy la Real ha estado mejor que nosotros, han merecido más, pero es una victoria importantísima después del Clásico.
Esto decía Xavi Hernández, el Barça que está en un mal momento después de perder el Clásico, consigue ganar en Anoeta realmente y bueno, salva un poco los muebles. Vamos a seguir ya la jornada del domingo que arrancó con un auténtico duelo por la salvación que sigue hundiendo al Almería a la vez 1, Almería 0, el gol de Sedlar que dio la victoria al conjunto vasco, el serbio, sirvió para los 3 puntos que deja un Alavés decimocuarto a 5 puntos del descenso con 12 puntos que realmente es bastante válido sabiendo cómo están los de abajo que no puntúan y un Almería que se hunde, un Almería que está a 6 puntos de la permanencia que va último con solo 3 puntos y ninguna victoria, Moritz.
A ver, una cosa, un apunte para el Almería, porque con la derrota del domingo los de Garitano firman ya de forma oficial el peor arranque del siglo. En
supera
la
Liga, leche,
eh.
Vamos.
Pero es que hay además un dato que preocupa más, y es que los almerinensistas han encajado más goles en 12 jornadas que cualquier otro equipo en los últimos 58 años. Madre mía.
Locura esos datos, el Almería que ahora recibirá a la Real Sociedad, así que miedo en el cuerpo de los almerienses y el Barça que se enfrenta al Alavés, que no lo he comentado antes, en un duelo que el Barça debería de empezar ya a demostrar la diferencia, ¿no?, entre los dos equipos. Carlos, coméntame ese Valencia-Granada que también trajo polémica, parece que te has elegido todos los partidos a posta.
Sí, sobre todo este partido no tuvo mucho más allá de la polémica, la verdad fue un partido bastante duro de ver, para qué nos vamos a engañar, pero
café
bueno,
para
como hemos comentado antes, gol de Pepelu de penalti, minuto 50, justo el último minuto de la primera parte, con un penalti que de verdad no hemos comentado antes, pero es un verdadero chiste. Y además, en la segunda parte, una roja perdonada a Gabriel Paulista, que ya demasiado castigo tiene el Granada realmente como para que se le castigue así. Ya sé, David, que sí. No te hace mucha gracia el Granada, vale.
Bueno, pero sí que es verdad lo que dijo Paco López de que hay equipos pequeños que para cambiar una dinámica necesitan un toque de suerte.
Claro.
Y si encima le pones piedras en la mochila,
eso
es mucho
si
más difícil.
Si estás medio muerto y encima te están empujando, sí, más, es que... Es. Bueno, y la próxima semana el Valencia visitará el Bernabéu, que eso sí que es una prueba de fuego, ¿eh? Porque
ese,
ahora mismo va...
va a estar guapo.
Ahora mismo
partido,
va octavo, o sea, yo creo que una posición que nadie esperaba a principio de temporada de los de Baraja, y puede ser la oportunidad de engancharse, ¿por qué no? Y soñar por Europa.
Soñar por Europa, yo creo que lo hacía el Athletic Club a las 6:30 del domingo y yo creo que el Villarreal hay que hablar ya detenidamente, Pablo.
El Villarreal ahora mismo está en horas muy bajas, el partido que hace el conjunto de Pacheta es bastante pobre, sobre todo en defensa, porque sí que es verdad que ofensivamente con Gerard y con Sorloz empieza a crear y tienes bastantes ocasiones, pero los Williams, Sancet, ayer el Athletic ofensivamente le hizo un roto a la defensa amarilla. Que sigue sin sumar victorias, en casa solo ha ganado un partido contra el Almería, perdón, y el último contra el Granada en la era Pacheta, que está ya en el punto de mira y sobre todo con, ya dicen que hay conversaciones en el club con Marcelino. El Athletic que vence está quinto a 4 puntos del Atlético, es verdad que con un partido menos. Y el Villarreal está decimotercero a 5 puntos del descenso. La suerte que tiene es que los de abajo no suman y todavía pues tiene ese colchoncito. El próximo fin de semana, el Atlético que hemos dicho antes, que recibirá al Celta. Y el Villarreal, en lo que puede ser la prueba de fuego para Pacheta, también con el partido Europa League, tiene que visitar el Wanda
Metropolitano. Estamos a pruebas de fuego. La siguiente jornada tengo ganas ya de que sea viernes y comentar esa jornada número 13. Para terminar, el Real Madrid que empataba en un partido que hacía que el Girona fuera líder. El Real Madrid que vuelve a perder 2 puntos en su campo como hizo realmente el año pasado y le costó la Liga. Goleadores no hubieron, vuelvo a recordar, tablas en el marcador. El Real Madrid que se va a ver las caras contra el Valencia, como ya ha comentado Pablo, en un partido importante para ambos, y el Rayo Vallecano que confirmará esa prueba de fuego, como hemos insistido tanto en este programa, contra el Girona. Vamos a terminar ya con este lunes, Getafe-Cádiz. Un duelo por el descenso, como ya sabemos, que nos va a dejar muchas sensaciones. Para terminar, recordaros, jornada número 12 terminada. La clasificación está con todos los puestos que parece que está quemando, que parece que todos tienen miedo. Y vamos a ir ya con otra división que sí que tiene miedo. El Español, que vuelve a tropezar con un gol en el 90 y finalmente hace que Luis García, vamos, que ha sido destituido porque no es capaz de solucionar y conseguir que el Español ascienda, que es el objetivo. Después, una victoria del Sporting por 3-0 frente a un Villarreal B que ya empieza a bajar el nivel, y ya es la tercera consecutiva que los de Miguel Ángel Ramírez, con esos 3 puntos, se colocan segundo, con 27 puntos a 4 del líder.
El líder, que es el Leganés precisamente, que venció en Cartago Nova 0-3 al Cartagena, que no es capaz de cambiar esta situación. Ya está a 7 puntos de la permanencia y le cuesta seguir a sus perseguidores. Otro de los que están luchando por la permanencia, que es el Club Deportivo Eldense, que venció 2-0 al Burgos, que es el Burgos continúa sin sumar lejos del plantillo. Los de Fernández Tevez ya acumulan 5 partidos consecutivos sin conocer la derrota y 15 de 15 puntos en estos 5 partidos, que le sirven para ser 12º con 19 puntos.
Esto ha sido el repaso, vamos, más rápido imposible de la segunda división, que tiene puesta la clasificación a bote de fuego. Vamos ya con la competición internacional, vamos ya con la Champions League. Los equipos españoles que se enfrentan a una nueva jornada ya empiezan a volver a enfrentarse a los equipos como ya hicieron en esa primera ida. El Shakhtar Fútbol Club Barcelona, que empezará con empezará con los partidos de nuestros equipos. Un Shakhtar que tiene 3 puntos, que puede quedarse fuera, que puede clasificarse. La verdad es que el grupo del Barça está a niveles escandalosos. Un Barça que va líder, 3-3. Con la victoria en Oporto realmente se distanció, pero es cierto que solo tiene 3 puntos de ventaja con los portugueses, Pablo.
No, sí, es verdad que el Barça necesita ganar. También estaría muy bien que ganara la Real, que se enfrenta contra el Benfica. Si Real e Inter ganaran, podrían pasar a la siguiente ronda. La Real sigue con las bajas de Andrés Silva y Pacheco. Y el Benfica visita a Noeta con la baja más significativa de su jugador, David Neres.
Bueno, también el martes el Atlético de Madrid contra el Celtic de Glasgow. De momento el Celtic en la Liga va súper bien, en la Champions no tanto, solo un puntico. El Atlético con 5 puntos de momento, pues nada, necesita ganar.
Bueno, el Sevilla visitará el Emirates, el Arsenal que lleva 2 partidos seguidos perdiendo y el Sevilla que lleva 7 partidos sin contar, 7 partidos sin ganar, sin contar la Copa del Rey. El Arsenal primero de grupo, Sevilla tercero, se juega en el PAN.
El Real Madrid, que recibirá al Sporting Club de Braga, el Madrid líder con pleno de victorias, que con el empate en este partido le serviría para estar clasificado matemáticamente a los octavos de final de la Copa de Europa. Mendy será duda y Tchouaméni, que tiene una fractura del metatarsiano, será baja hasta finales de año.
El jueves se disputarán la Europa League, el Betis recibe al último de grupo, que es el Aris Limassol, y el Villarreal, que tiene un partido menos, visitará Chipre porque se juega a puerta cerrada ese Maccabi Haifa Villarreal. Pasamos con las noticias más destacadas del fin de semana. Un fin de semana donde Fernando Alonso nos emocionó a todos en el Gran Premio de Sao Paulo, consiguiendo el tercer puesto en la última vuelta. Verstappen se lleva la 17ª victoria del año sobre Lando Norris y Carlos Sainz acabó sexto.
Fluminense se proclama el Rey de América tras vencer a Boca Juniors en la prórroga de la final de la Libertadores. Marcelo consigue levantar su título número 30 y entra en el grupo selecto de jugadores que han ganado Champions League y Libertadores.
Novak Djokovic sigue su idilio con París y llega a los 40 títulos de Master 1000. El serbio derrota a Dimitrov en 2-6, 6-4 y 6-3, en su camino a la 7ª corona de Bercy y a la 97 de su carrera.
El Real Madrid de baloncesto vence a Covirán Granada con un superlativo Campazzo que sigue sin perder la invitibilidad. Por detrás, el Barcelona recupera la segunda posición tras derrotar al Valencia Basket frente a Juventud.
Helen Obiri y Tamir Abdallah se hacen con los primeros puestos en el maratón masculino y femenino de Nueva York.
Nico Sera consigue el bronce en el europeo de judo tras el calvario de su grave lesión de rodilla.
Hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas. Hasta aquí este nuevo programa de Depor. Recordar todos los lunes y viernes en la radio MH. A las 12:30 hasta la 1 de la tarde. Por la tarde también tendréis el programa en YouTube, en Twitter, en TikTok, en todas las redes sociales con el usuario de PostESP. Recordad, estamos aquí siempre para informaros sobre este deporte que tanto nos gusta.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.